El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Recuerden que adelantamos la mesa habitual para abordar algunos de los temas que en el escenario político nacional, también en el internacional, se han destacado en estas últimas horas. Vamos ahora fuera de nuestro país. El sitio web Wikileaks publicó el viernes lo que se ha conocido como la filtración más importante de documentos militares de la historia. Se trata de 400.000 archivos escritos por soldados norteamericanos durante la guerra de Irak entre enero de 2004 y fines de 2009. Entre las principales revelaciones, estos textos dan cuenta de 109.000 personas muertas en Irak, entre ellas 66.000 civiles, y de estos 15.000 que no habían sido mencionados nunca. Además, hubo 24.000 enemigos muertos, 15.000 muertos entre los miembros de las fuerzas iraquíes y muertos 3.770 soldados aliados. Los ficheros muestran además que el ejército norteamericano conocía numerosos casos de maltrato y torturas llevados a cabo por fuerzas iraquíes, pero no los denunció. Además, anota que más de 300 casos documentados de tortura cometidos por las fuerzas de la coalición, no solo en la prisión de Abu Ghraib, sino en otros establecimientos, también tienen sus documentos. La lista de la información es larga, ¿no? Si será, un dato más. Las fuerzas norteamericanas mataron entre 600 y 700 civiles en los puestos de control instalados en todo Irak, o con disparos hechos contra civiles por error. ¿Qué les dice a ustedes este paquete?
Y es como empezamos el anterior. Acá hay otro desvergonzado, aunque en realidad hay muchísimos desvergonzados, pero yo escucho estas cosas y lo primero que pienso es en George Walker Bush, ¿no? Es una especie de criminal. Un militar uruguayo de la dictadura es un aprendiz de asesino comparado con este criminal mundial que invadió Irak en base a una mentira que inventó él mismo y su equipo de asesores, que luego decidió convencer a la gente que votaba en Estados Unidos que en realidad no era porque hubiera armas de destrucción masiva, pero que tenían que invadir Irak para establecer la democracia en Irak. Y ahí tenés la democracia que estableció Estados Unidos en Irak, un gigantesco campo de concentración, un lugar donde la vida no vale nada, donde se amparan las torturas, los asesinatos de civiles. Yo lo bueno que tiene esto es que de alguna manera pone un freno, pone un obstáculo a aventuras similares. Pero claro, en el futuro cercano, dentro de 5 años nadie se acuerda de esto y ya vamos a tener un gobierno republicano de Estados Unidos invadiendo algún otro país.
Yo creo que dos cosas para decir. Una, fantástica la acción de Julian Assange, el australiano que ha puesto en internet este sitio, que lo que hace es aprovechar las extraordinarias potencialidades de internet y por supuesto la cuota de anonimato, porque aquí hay que tener una cosa clara: si la gente accede o le facilita a la organización de Wikileaks documentos que son secretos o reservados, la mitad, estuve mirando más o menos los números en el sitio, y la mitad son secretos, la otra mitad son confidenciales. No sé si alguien destinó un rato para leer, yo estuve una hora y media leyendo, me aburrí como un... He leído pocas cosas tan aburridas como esto.
Documentos.
Son partes de Don Mendo. Son partes policiales. No son documentos. Yo los documentos me interesan. Documentos de historia política me interesan. Estos documentos no me pareció nada interesante. Dice, en el kilómetro tal encontré tal cosa y bueno. Y había tres muertos.
Una de las claves del éxito de Wikileaks o de Wikileaks es que le garantiza a quien suministra la información, a quien suministra los documentos, la preservación de su anonimato, de su identidad, más allá del conocimiento público. Ahí, claro, la propia personalidad y la historia de Assange juega su papel, porque este es un hombre que, además de haber sido periodista, fue en sus arranques un hacker, ¿no?
Sí.
Así que de sistemas informáticos conoce mucho.
Sabe un kilo.
Sí, es raro que a través de un medio no tradicional como Internet se le pueda garantizar mejor a una fuente de información el anonimato, que es una de las herramientas de trabajo tradicional del periodismo. Parece que a las fuentes que tienen este tipo de documentos no le da la misma confianza dársela a un diario de Estados Unidos o un diario británico, y prefieren dárselo a un diario transnacional que sale desde Australia. A mí la primera sensación que me dio cuando vi este enorme cúmulo de información fue la sensación de déjà vu. Toda esta información ya más o menos se sabía cuando uno veía los relatos de color desde Irak.
Ahora aparecen números ya concretos y aparecen nombres,
¿no? Y la misma información que venía desde desde el activismo ahora está viniendo desde desde los propios gobiernos.
Leonardo, ¿cuál fue tu primera impresión?
Primero, la primera reacción es qué importante es que haya, o sea, ya hoy la libertad de expresión es algo que es indiscutible, pero además lo interesante es que es imparable, por suerte. Esta información, que seguramente es una de las cosas que entiendo, aunque no comparto, es el secreto en todo este tipo de documentos. La lógica del secreto es que se dé a conocer no en caliente, sino tiempos después. Pero es probable que
el secreto acá juega, entre otras cosas, juega para proteger personas, ¿no?
Exactamente.
Ese es uno de los argumentos que ha manejado el gobierno de Estados Unidos, que en los últimos meses presionó muy fuerte y tiene una verdadera guerra contra WikiLeaks para que no dé a conocer este tipo de archivos, ¿no?
Exactamente. Y también se maneja el tema de poder analizar con más frialdad, por eso cada tantos años se desclasifican documentos. Ahora, lo importante de todo esto es que ¿por qué no un diario? Decía a mí, justamente fue una de las reflexiones que hice. Primero, porque esto es mucho más masivo. Segundo, porque no se somete al posible a la posible censura de parte del propio diario. Es decir, que de alguna manera eso también le da cierta libertad. Y después, en los países desde los que este sitio opera, básicamente países donde la libertad de expresión está garantizada de una manera más allá de las leyes, es decir, forma parte de una cultura, como es el caso de Suecia, ¿no?
Sí, bueno, pero no es tan sencilla la cosa, porque el propio Julian Assange ahora está siendo objeto en Suecia de un par de acusaciones que vinieron a formulársele después que tomaron a estado público los documentos más recientes.
Pero que no tienen que ver con los documentos, ¿no?
Sí, pero son acusaciones de abuso sexual, etcétera, que le están complicando mucho la vida y que Assange interpreta como parte del acoso al que él está siendo sometido. Vale la pena, sugiero la lectura de una entrevista con Julian Assange que aparece ayer en el diario El País de Madrid. Una entrevista, reportaje además, a propósito de qué es WikiLeaks. Es muy interesante lo que Assange dice a propósito de cómo funciona su organización. Por ejemplo, todo lo que tiene de novelesco, de criterios de seguridad, de operaciones en las sombras, justamente para preservar su accionar. Pero es interesante también lo que dice Assange a propósito de los medios de comunicación tradicionales. Él es muy crítico con lo que ha pasado con el periodismo de investigación en los medios tradicionales, en la prensa, en la televisión, bueno, en la radio también. Sostiene que esa línea de trabajo se ha ido debilitando, más allá de que cuestiona también, por ejemplo, en particular, la forma como varios de esos medios han cubierto las guerras, ¿no? Ahora, por otro lado, también es cierto, lo charlábamos más temprano, que WikiLeaks precisa de los medios tradicionales para que amplifiquen lo que WikiLeaks recoge y difunde, ¿no?
Pasa algo. WikiLeaks lo que hace es agarrar un cúmulo de documentos y publicarlos tal cual, ¿no? El periodismo tradicional lo que haría con todos esos documentos es armar un relato. Porque el guille del periodismo, el oficio del periodismo es agarrar cosas importantes y convertirlas en interesantes. Es eso. Con esto se hubiera armado un relato, varios relatos. Acá hay guiones de películas, hay artículos, hay informes, hay un montón de cosas. Assange, por la forma como trabaja y por las posibilidades que hay en Internet, lo que hace es agarrar los documentos pelados y los tira. Tira a la red sin otro tipo de...
Lo que hay antes de la publicación es la verificación.
Claro,
la verificación
lo que lo hace
a propósito de la autenticidad de los documentos, etcétera.
Claro,
pero no hay un procesamiento de la información.
Lo que lo hace interesante es la cantidad, es el cúmulo.
Sí, de todos modos, los documentos por más que sean aburridos y estén puestos en bruto, también permiten precisamente hacer estos balances.
Es periodismo para periodistas, es para que lo agarren,
claro,
los medios.
La suma de los documentos te dan la cantidad de personas que fueron asesinadas por o el ejército iraquí o el propio ejército de los Estados Unidos o de los aliados. Es decir, allí hay un balance.
No, pero están los que se mueren en la carretera por un choque. Mire que yo estuve mirando documentos, no, digamos, porque como hace un tiempo en una tertulia acá, alguien dijo que el gobierno de Estados Unidos es responsable de 1 millón de muertos en Irak. No tiene ni idea, le dije en aquel momento. Ahora sabemos que toda la guerra de Irak, año 2001 al 2010, hubo 100 aproximadamente, porque son tan prolijos que tienen un inventario de 100.000 bajas, de las cuales 66.000 son civiles, 23.000 son de las fuerzas amigas, 3.371 son de las fuerzas norteamericanas, y sumo y sigo. Entonces, lo que tenemos ahora, ¿está? Es la perdón, y después sería interesante que alguien supiera cuántos son los que se murieron en Irak desde el año 2001 hasta hoy, y les informo que son 3.600.000 personas, ¿está? Esa es la tasa de mortalidad de la población iraquí desde el año 2001 acá. Es decir, efectivamente esta guerra ha sido un desastre, y este instrumento no es para criticarlo, sino para elogiarlo. Es el instrumento de la sociedad libre para que no prospere la mentira. Pero, por supuesto, salir a comparar al gobierno de los Estados Unidos, que lo que está haciendo es protestar, ¿tá? Y anoche yo veía en televisión inglesa a una entrevista a quien fue el más importante whistleblower de los 70, cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza, que fue el que trabajaba para el Pentágono en la corporación RAND, un señor Elsdorf, y que hizo conocer todos los documentos de la guerra de Vietnam, gracias a lo cual los Estados Unidos pudo, digamos, procesar internamente, políticamente, esa desastrosa guerra y acceder
que
a la paz.
Que tuvo que hacerle meses de juicio para poder publicarlo.
Por supuesto,
además.
Pero esa profesión que se llama en
ahora
inglés...
Ahora se publica afuera y ya
que
está.
Ahora el mundo no existe desde el punto de vista de los controles.
El tema es que el gobierno de los Estados Unidos, que debería proteger la libertad de expresión... Como
y la protege, por eso estos tipos hablan.
Por algo lo publican afuera del país, y el gobierno de Estados Unidos, en lugar de escandalizarse... ¿no? Y pedir perdón a las víctimas, que es lo primero, la primera.
No, pero no dice que fueron muertos por los norteamericanos.
No, sí, dice, perdón, los documentos hablan de víctimas directas de 300. Soldados. Entonces no importa, matar 300 está bien, perfecto,
estoy diciendo eso.
Se escandalizan de que la información circule. Señores, por favor, no sean desvergonzados.
Además le caen a WikiLeaks y no hacen el trabajo de buscar quién es el whistleblower que... Esa es el que tienen que
además,
buscar, ¿no?
Además, lo están buscando, por supuesto que lo están buscando.
Lo están buscando, pero, y el whistleblower...
Pero condenan la publicación más que el hecho de que tengan
pero
algún...
Pero hay un acusado por el whistleblowing de lo de Afganistán, y el tipo se está defendiendo y va a primar el derecho a la libre expresión, que es mucho más importante que toda esta pavada.